34 minutos han pasado de la una, Eduardo, y ya estamos en comunicación con nuestro entrevistado. El reportaje intenso del día de hoy es el señor Mario Pacho Donnell, escritor, periodista, digo yo, psiquiatra, político también, historiador argentino y últimamente un referente de las redes sociales con una revolución que él ha iniciado sorpresivamente, ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo le va, Pacho Donnell? Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, los saludamos.
¿Cómo le va? ¿Cómo está? Le quiero aclarar algo. Yo no estoy en Buenos Aires, estoy un poco lejos de Buenos Aires y los aparatos no andan demasiado bien. Ah. Así que me van a disculpar si por ahí les hago repetir algo porque la omisión no es perfecta.
¿Dónde está?
Estoy, digamos, hacia adentro de Pilar, pero hacia adentro.
Pacho, bienvenido otra vez a casa, bueno, nuevamente a Radio Nacional.
Muchas gracias, sí, sí, sí. Me gusta mucho la Radio Nacional. Yo tengo nada más. Tuve muy buenas experiencias previas, o sea, inclusive me gané con un programa, me gané tres Martín Fierro. Y me encanta la gente de radio. He tenido una productora maravillosa, que era Micaela Polak.
Sí.
Y bueno, digamos, un placer.
Vamos a aclarar que está todos los miércoles, es decir, ya mañana lo podemos escuchar otra vez, a las 11 de la noche, con Los Caminos de Pacho, que como usted decía, es un programa que le ha dado muchas satisfacciones. Ahora, la pregunta que se impone es, ¿cuántos caminos tiene usted, Pacho?
¿Perdón?
¿Cuántos caminos tiene usted en su vida?
Bueno, ese, cuando me dijo Martín Jiménez que quería ese título, me pareció demasiado autorreferencial. Tuvimos una peleita, pero finalmente me quedó ese título. Bueno, sí, yo he tratado de ser leal con mis vocaciones, con mis deseos. A veces digo, he tratado de jugar con todos los juguetes del placar, ¿no? Y le he puesto pasión a todo eso, le he puesto pasión a todo. No sé si he sido bueno en cada uno de esos rubros, quizás me he metido en demasiados rubros, pero sí me ha sido enormemente placentero esto de la creatividad y del contacto con la gente, ¿no? Por ejemplo, fíjese que esta pandemia cortó un momento en que se iban a estrenar tres obras de teatro mío. Y a mí el teatro es una experiencia que me satisface mucho. Es un, casi le diría fundamentalmente por el ambiente humano del teatro. O sea, en teatro hay muy buena gente. Nadie está en el teatro por malas razones. En el teatro está la gente que realmente está cumpliendo más que una vocación, un sentido de la vida, ¿no es cierto? Nadie aspira a hacerse millonario haciendo teatro. Ni siquiera los artistas más conocidos, digamos, que realmente ganan mucho, ¿no? O sea, realmente es una profesión absolutamente vocacional, diríamos, sin especulaciones.
¿Qué es la cultura para Pacho Donnell?
Maravillosas experiencias en el teatro.
Pacho, yo preguntaba, ¿qué es la cultura para Pacho Donnell?
La cultura es hay muchas definiciones, yo no soy muy bueno para las definiciones, pero lo que a mí me ha servido, sobre todo cuando he sido funcionario de la cultura, es que la cultura es el medio de expresión de la gente. La cultura es el medio por el cual la gente expresa sus rechazos, sus anhelos, sus amores, y en un sentido muy amplio, ¿no es cierto? O sea, a mí siempre yo he sido el primer ministro de Cultura de la democracia, en aquella época era secretario de Cultura, o sea, en el 83.
Claro.
Cuando termina la ominosa dictadura, he tenido el honor y la exigencia de ser el primer ministro de Cultura en Buenos Aires. Y mi preocupación principal fue que la cultura tuviera que ver con la gente común, ¿no es cierto? Romper la idea tan tradicional, inclusive tan vigente, ¿no es cierto?, ¿no?, de que la cultura es una de las propiedades de los sectores dominantes, ¿no? Y que la cultura, fíjese que en Buenos Aires todas las instituciones culturales están en los barrios bacanes, ¿no? En fin, salvo alguna excepción que se ha hecho ahora, pero diríamos el Colón, el Teatro San Martín, el Museo de Bellas Artes, el Centro Cultural Recoleta, están todos en lugares bacanes. Siempre se supuso que realmente la cultura era parte de la identidad de la gente pudiente, ¿no?
¿Y usted
la exigencia para mí siempre ha sido que los sectores populares tuvieran la posibilidad de expresarse a través de la cultura? Por lo menos esa fue, por ejemplo, en aquellos momentos la creación del programa cultural en barrios, que sigue siendo vigente, es decir, que era que la gente no tuviera que venir al centro o al barrio norte o a Palermo para entrar en contacto con la cultura, sino que hubiera cultura, manifestaciones y también aprendizaje, ¿no es cierto? Porque la cultura también mueve dinero. O sea, a veces se piensa que la cultura es algo abstracto que sobrevuela a los mortales, sino que la cultura es, por ejemplo, el 4 o 5% del Producto Bruto Nacional está relacionado con la cultura. O sea, la cultura produce trabajo, produce riqueza. La cultura es realmente una de las industrias más importantes de la Argentina y mucho más importante de muchas de las que suenan, ¿no es cierto? Y además tenemos mucha capacidad de generar cultura, eso me parece muy importante.
Pacho, usted, durante su gestión, vamos a recordar que se crearon, entre otras cosas, por ejemplo...
Perdón, no le escuché nada, discúlpeme.
Digo que durante su gestión se crearon, entre otras cosas, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de Teatro, por ejemplo, entre tantas otras cosas. ¿Cómo vivió usted el gobierno anterior, en donde muchas de esas herramientas de la cultura fueron dejadas de lado? ¿Cómo se sintió?
No, más que fueron de lado, fueron atacadas directamente, ¿no? O sea, la derecha siempre se lleva muy mal con la cultura, ¿no? O sea, porque la cultura fomenta la capacidad de pensar, de entender, de cuestionar, de dudar. Y esas son instancias muy reñidas, digamos, ¿no? Con un sector, digamos, que realmente juega permanentemente a favor de los intereses dominantes. Fue muy flagrante, ¿no es cierto?, la hostilidad del gobierno de Macri con la cultura, porque no fue un desatender, fue directamente atentar. O sea, se disminuyeron gravemente presupuestos, se los sacó de la condición de ministerio y se los redujo a secretaría. Hubo programas muy importantes que se desalentaron. Realmente fue una situación bastante bastante dramática. Hay mucho para recuperar de eso, ¿no?
O sea que de alguna manera hubo que empezar, no digo de cero, pero más o menos.
¿Perdón?
Digo que de alguna manera, después de todo esto que pasó, hubo que arrancar de cero con varias cuestiones de la cultura argentina, ¿no?
Sí, casi menos cero también. Fíjese que bueno, luego lamentablemente vino todo esto, ¿no?, de la pandemia, que no dio tiempo a que se recuperara en algunas instancias, ¿no? Pero fíjese la tremenda disminución, por ejemplo, de la publicación de libros. O sea, se publicó menos de la mitad de los libros que se estaban publicando antes. Y eso no solo como efecto de la crisis económica, o sea, porque la pobreza es una forma de censura, ¿no es cierto? La pobreza es uno de los efectos de la pobreza, es que los sectores populares no tienen acceso a la lectura, y eso tiene un sentido, digamos, de lo que decíamos hace un rato. O sea, no es que los sectores liberales tienen interés de que la cultura se desarrolle. pero además no hubo ningún plan, sin querer confundir, o sea, yo ya no soy de aquellos que confunden la cultura solamente con el libro, o sea, el libro es una manifestación de la cultura y claramente con una crisis propia, ¿no es cierto? El libro tiene una crisis propia, pero además sobre eso se le agrega una absoluta falta de estímulo, ¿no es cierto?, de la lectura durante el gobierno anterior. Por ejemplo, se dejaron de comprar libros para las bibliotecas populares, en fin, y la situación de las editoriales llegó a ser verdaderamente muy dramática, ¿no? Y eso es malo, más allá de que, como ya le digo, que el libro tenga su propia crisis y que cada vez se lea menos, por lo menos en papel, y que todavía no ha habido una verdadera sustitución del libro de papel por los libros digitales y demás. Pero el libro siempre mantiene su condición emblemática, digamos, de eje de la cultura, ¿no?
Pacho, usted como escritor, entre tantos libros, ¿no?, que escribió, hay uno que a mí me parece que está como si hubiera sido hoy que lo escribió, que es El Prójimo, porque lo escribió en el 2001, en plena crisis, y es la revolución de los solidarios lo que usted propone, que me parece que está muy acorde a lo que estamos viviendo ahora también, ¿no?
Qué interesante que usted me rescate ese libro, porque en general la gente no rescata ese libro. Ese libro, usted es muy sabia, ese libro fue escrito en un momento de crisis de personal, pero fundamentalmente de crisis social, a la cual fui muy muy permeable. Efectivamente fue la necesidad en un momento de mucha vileza, ¿no?, como la que hemos vivido en estos últimos tiempos, la necesidad de recuperar valores, ¿no?, la necesidad de pensar en que Dios no había muerto, ¿no?, a decir de Nietzsche, no es que yo sea religioso, ¿no?, pero la idea de la pérdida de valores, independientemente de que se sea o no religioso, es un tema muy grave para una sociedad, porque lo bueno y lo malo vertebran un funcionamiento social. No es lo mismo, ¿no es cierto?, lo bueno que lo malo, aunque a veces las diferencias sean porosas. Sí, y fíjense que la crisis generó otro libro también, nada, aparentemente muy distinto a este, que fue el libro del Che Guevara, mi biografía del Che, que también fue escrita en ese tiempo, en el 2002, se publicó en el 2003, si mal no recuerdo, que también fue salir al mundo, porque recorrí el mundo atrás del Che Guevara, en busca de valores, ¿no es cierto?, de alguien que realmente contradecía esa sensación que nos embargaba de todos, de que el mundo se había vuelto un escenario de materialismo, de relativismo, de insolidaridad, ¿no es cierto?, de corrupción. La necesidad era buscar a alguien que representaba y que sigue representando lo opuesto a todo eso, ¿no? Y que por eso es que el Che todavía está vivo. El Che está en las calles, ¿no? Fíjese que sus contemporáneos, el Mao Zedong, Kennedy, De Gaulle, etcétera, están en las bibliotecas o están en los documentales. El Che está en las calles. Cuando usted ve una manifestación, el otro día vi una manifestación en el Yemen y sobrevolaba las pancartas con la cara del Che, ¿no? O en cualquier lugar donde haya una protesta, una reivindicación, ahí va a estar el Che.
Sí, ese es
extraordinario que los argentinos no hemos reivindicado todavía.
Ese es un libro, la biografía.
No nos hemos hecho cargo del Che, ¿no? Todavía parecía como todavía nos asustara, ¿no? O sea, no. Fíjese que no hay ninguna calle, nada, no hay, a pesar de ser un, por lo menos en la capital, ¿no?, a pesar de ser un personaje tan extraordinario, los argentinos no, ni siquiera hemos reivindicado su argentinidad. O sea, no hemos sido. Fíjese que ese fue uno de los motivos de mi libro. La indignación es una buena motivación en la vida, en mi caso también suele ser. Y a mí me indignó leer el libro de John Lee Anderson, ¿no?, una biografía de norteamericano, que se supone que es la mejor biografía. Es una biografía de un mamotreto de unos 800 páginas, de las cuales más de 600 están dedicadas a Cuba. y sobrevuela sin mayor densidad toda la etapa argentina, la etapa boliviana, la etapa africana. Y eso fue un motivo principal de mi libro, o sea, realmente contar el Che como fue realmente, tratar de despojarlo de ese proyecto de cubanización del Che, que Cuba fue 9 años de la vida del Che, que vivió 7 años de 39 años.
Sí.
O sea que faltan 32 años por explicar también. Ojo que no estoy negando la experiencia cubana de ninguna manera, ¿no? La experiencia importante.
Usted sabe que justo menciona la biografía de Che, otro de sus libros que también he leído, y siempre hubo como una confusión incluso con la fecha de nacimiento, si fue el 14 de mayo o fue el 14 de junio, y de hecho hasta en ese punto no se han puesto de acuerdo muchas veces al hablar de él, ¿no?
Usted está hablando de la fecha de nacimiento del Che.
Claro.
Lo que pasa es que en mi libro está muy claro eso. La familia del Che, si bien era una bastante liberal, luego se fue haciendo más liberal en el sentido de costumbres, y muy poco pacatas, ¿no es cierto? Si bien pertenecían a una clase social bastante alta, y entonces estaban reñidos, digamos, a constreñidos, diríamos, a respetar reglas burguesas, a pesar de que eran bastante libres en ese sentido. La madre se casa embarazada del Che, y entonces hay una maniobra de disimulo del embarazo, y entonces nace en Rosario, y entonces llegan luego a Córdoba con el niño supuestamente 7-mesino, pero que realmente es un 9-mesino, pero porque se casó embarazada. Ese es el secreto del nacimiento, ¿verdad? De la confusión de la fecha de nacimiento del Che.
Pacho, ¿y qué es lo que más le atrae a usted del perfil, de la personalidad del Che Guevara?
Lo que más me atrae es lo que más le atrae a la gente, o sea, es, digamos, lo que más me atrae del Che es aquello que está en contra de la sociedad en que vivimos. O sea, el Che representa el principismo, la honestidad, el idealismo por el cual se puede hasta morir, por un ideal. En una sociedad que es todo lo contrario, como recién decía, una sociedad pragmática, materialista, corrupta, relativista, ¿no es cierto? Y eso es lo que mantiene vivo al Che, a pesar de todo lo que se ha hecho para matarlo, ¿no? En el sentido, no solo físicamente, sino también en la memoria, ¿no? Toda la cantidad, hay como 11 o 12 sitios de internet destinados a desprestigiar al Che, a decir las cosas más horribles y más mentirosas del Che. Pero el Che sigue vivo, o sea, que lo que le da la sangre para seguir vivo es justamente el contraste con el Che, con la sociedad que vivimos. Por eso es, digamos así que cuando se dice que una vez en una entrevista que me hacían en Valencia, era rey de la salida del Che, un periodista que me decía, pues, que mi hijo tiene un póster del Che en la pared de su habitación, pero sé que no tiene ni idea de quién es, me dice, ¿no? Y yo le digo, no creo, me pensé que se equivoca. Pregúntele, ¿su hijo sabe que es un hombre que dio su vida por sus ideas? Por lo menos eso lo sabe. Y es por eso que lo tiene pegado en la pared. No por lindo, por hermoso, sino porque él sabe algo importante del Che y él le parece que eso vale la pena. Al día siguiente, pues que sabe que tiene razón, que él me ha dicho exactamente lo que tú me has dicho. Por eso cuando alguien dice, bueno, pero al final terminó en la remera, ahí, decorando remeras, yo le digo, bueno, ponete una remera y anda por la calle con una remera con las vacas del Che. vas a ver que te pasan cosas muy distintas a que si llevaras una remesa, una remera con la cara de Brad Pitt. Van a pasar cosas distintas. La gente reacciona distinta, le pasan otras cosas. Y eso es porque el Che sigue estando vivo y resiste a todo. Resiste a todo intento realmente de matarlo, ¿no? Como decíamos, digamos, de sacarlo de circulación.
Usted lo relacionó con el libro El Prójimo al Che, que como decimos otra vez son dos libros suyos, El Prójimo y El Che, y justamente está rescatando algunas cosas del Che que tienen que ver con su libro El Prójimo. Por ejemplo, el recuperar los valores, el creer en el otro, la solidaridad como un compromiso también. Y todo eso me parece que está situado históricamente en esta pandemia de alguna manera, no como valores.
Me repite lo último y ábreme un poco más lento y un poco más fuerte porque estoy con alguna dificultad.
Digo que la pandemia en este momento que estamos viviendo también tiene que ver con estos valores que usted propone tanto al hablar del Che como al hablar, al escribir el libro El Prójimo.
De acuerdo, sí, muy buena observación, sí. La pandemia, esa frase que se ha citado últimamente de Camus, ¿no?, de su obra La Peste, dice que la peste pone en superficie lo mejor, pero también lo peor del ser humano, ¿no? Creo que hemos visto efectivamente todo tipo de actitudes, de las mejores a las peores. Y esta pandemia es complicada, ¿no es cierto? Yo le confieso que hoy he estado bastante herido por la pandemia. O sea, realmente he sentido la cantidad de días, esta cosa de la separación, ¿no? Es una tragedia rara porque separa en vez de unir, ¿no? Si usted me dice, pregunta, bueno, ¿qué es lo que tiene ganas? Tengo muchas ganas de abrazar a mis hijos y de besarlos. Hace mucho que no los beso, que no los veo. Inclusive hoy hablaba con mi señora y decíamos los vecinos, ¿no? Yo estoy en una casa, tengo un vecino de un lado y otro vecino de otro, pero no nos juntamos con los vecinos, porque somos posibles asintomáticos, ¿no es cierto?, transmisores asintomáticos, ¿no? Porque podríamos decirnos, bueno, ¿querés esto?, ¿me pasás el azúcar? No lo hacemos, ¿no? O sea, más allá de la metáfora del aislamiento de los 2 metros y demás, es una tragedia que estimula, yo no veo claro que estimule la solidaridad. No estoy muy seguro de eso, porque es difícil ser solidario. O sea, yo podría decirle al vecino, bueno, quiere que le compre algo, si usted no puede, voy yo y le compro. Y después yo sé que lo que yo le traigo lo va a llevar con lavandina, como si tuviera que exorcizar, ¿no es cierto?, las cosas que uno ha tocado. Habrá que ver cuánto de esto queda después, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que el beso, el saludo próximo y demás, va a quedar, no sé si anulado, pero por un tiempo va a quedar bastante dificultado. El saludo, digamos, caluroso, ¿no es cierto?, va a quedar bastante postergado. La idea de que tener a alguien sentado al lado, por ejemplo, en un cine o en un tren, ¿no? No va a ser algo que a uno lo haga feliz. Es complicado. Hay afectos afectivos, emocionales, es verdaderamente complicado. El afuera, por ejemplo, ¿no? El afuera se vuelve peligroso, el afuera, o sea, vaya a saber dónde está este bicho, ¿no? Por dónde está, si está en la copa de los árboles, si se prestará en el aire, ¿no? Esa persona que venía caminando adelante mío, habrá tosido, estará en el aire lo que tosió, o sea, es el afuera se vuelve un lugar de contagio, ¿no? Fíjese que me hace acordar no tiene nada que ver, simplemente es una asociación. Cuando yo fui ministro de Cultura de la Democracia, una cosa que se planteó fue sacar a la gente a la calle, o sea, sacarla de las catacumbas. La gente, yo no sé si ustedes tienen voz de ser gente muy joven, pero entonces el otro era peligroso, ¿no es así como ahora, pero de otra manera. O sea, el otro era, por ejemplo, si uno daba el número de teléfono a alguien, era algo muy peligroso, porque ese número de teléfono, ese otro, uno no sabía quién era, y entonces podía terminar en una agenda que el terrorismo de Estado lo tomara para reprimir, simplemente porque en algún momento se le terminó la gente para reprimir y tenían que inventar enemigos para reprimir. Entonces a veces agarraban una agenda y recorrían la agenda, aunque fuera el número del dentista o el número de un vendedor de pasajes. O sea, el otro como riesgo, ¿no? El otro como peligro. Me acuerdo como toda una tarea, ¿no es cierto?, a través de espectáculos, de hacer que la gente se juntara, que recuperara la calle, que recuperara la alegría, la posibilidad de sentirse cómodo con el otro, ¿no?
Sí.
Y eso va a pasar un tiempo con esto, ¿no?, para recuperar eso, que el otro no sea el peligro de contagio. Eso me parece bastante dramático,
Pacho, le pido por favor que compartamos el informativo y seguimos conversando, ¿le parece bien?
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Alberto Fernández afirmó que la Argentina no recibió aún ninguna contrapropuesta de parte de los bonistas. En ese sentido, el presidente reiteró que está dispuesto a analizar una oferta que sea sostenible. Además, durante una entrevista con C5N, Fernández remarcó que su gobierno no quiere que el país vaya al default.
Lo que nosotros creemos que la Argentina puede pagar, si hay una contrapropuesta, veamos de qué se trata. Nosotros no somos unos necios que nos importa llevar el país al default. Quisiéramos que el país no caiga en default. Pero no somos unos irresponsables que vamos a comprometernos a pagar lo que no podemos cumplir.
Se registraron 9 muertos y 244 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. El número de contagios en el país asciende a 6.278. El total de víctimas fatales trepó a 314 y ya son 1.837 las personas que lograron recuperarse del COVID-19. En medio de la pandemia, la UTA paraliza por 24 horas el transporte de colectivos en la mayoría de las provincias. La medida de fuerza en reclamo de una deuda salarial no afectará los servicios en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. No obstante, sí se sentirá en 5 ciudades del interior de la provincia: Mar del Plata, Tandil, San Nicolás, Olavarría y Bahía Blanca.
Datos del tiempo.
En Paraná, provincia de Entre Ríos, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 14 grados 8 décimas y la humedad del 45%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado. La temperatura es de 10 grados 4 décimas y la humedad del 74%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional ofrece contenidos para todos los niveles educativos. Lunes a viernes, de 9 a 12. Nivel inicial, primero, segundo y tercer grado. Módulos educativos por Nacional, la radio pública.
Noches Argentinas, con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Que el mundo fue y será una porquería, se lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dublés. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos humanos sean. Hoy resulta que...
Se quedó corto, me parece, con este tango, ¿no, Eduardo?
Un tangazo, ¿no?
Pacho Donel.
¿Sabes que me estaba acordando de una anécdota? No tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero... Fíjese qué letra, ¿no? Está la de Dice Polín, qué letra extraordinaria. Y una vez conversando con Mariano Mores, que sin duda fue un gran compositor de tango, haciendo una entrevista, yo le pregunté si cuando terminaba de componer una pieza, se daba cuenta que esa era una pieza importante, que realmente eso que acababa de componer era algo realmente superior a otras, ¿no? Y él me dijo que le había pasado eso cuando compuso Uno, ¿eh? El tango Uno. Y que entonces se lo dio a Vicepolín para que le hiciera la letra. Y que Vicepolín pasó un año, dos años, y que nunca le dijo nada. Hasta que finalmente un día le dijo, mira, voy a estrenar, va a haber una revista de tango. En esa época había revistas de tango. Y entonces le quiero poner letra a tu música. Y pensaba qué importancia se le daba a la letra en aquellos tiempos, ¿no? O sea, el tango realmente es un modelo realmente de grandes letras, ¿no? De grandes textos. Muy distinto ahora, ¿no? En que realmente, salvo excepciones, la letra acompaña un poco la música, el ritmo, pero no hay un especial interés, salvo excepciones, digo, de escribir letras importantes, textos literariamente importantes, ¿no? Es una digresión nomás.
Pacho, cuando todo este asunto de la pandemia se termine, ¿usted qué piensa? ¿Asomaremos a una nueva sociedad o vamos a seguir sufriendo la sociedad consumista de siempre?
No, yo creo que vamos a seguir igual que siempre. No veo que haya ningún motivo para cambiar, porque realmente lo que se va a recuperar más rápidamente son los que tienen y pueden, y los que van a sufrir son los que no tienen y no pueden. Acuérdese la crisis del 2008, lo que se recuperaron fueron los bancos y los países poderosos. No veo por qué está... No es una crisis social, no hay un cambio de estructura social. Los que tienen más respiradores son los países más ricos, ¿no? El otro día leía que en Tanzania no había ni un solo respirador. Bueno, los que realmente tienen más posibilidades de recuperarse son los países ricos. Nosotros, fíjese en nuestra situación, cuando termine la pandemia, económicamente va a ser verdaderamente muy complicada. Muy complicada, va a ser muy difícil recuperarse de esto, ¿no? No tengo mayor esperanza, le confieso, no creo que haya... porque tampoco tengo mucha confianza en que el ser humano sea capaz de cambiar por las buenas razones, por los buenos motivos. El poder, digamos, ¿no? El poder, ¿no? Así que me disculpa si le soy sincero, pero no tengo muchas esperanzas.
Pero mientras tanto, Pacho, usted hizo su propia revolución, su propio cambio. Ahora es uno de los influencers más seguidos, no solo porque cuenta la historia por capítulos cada día en sus redes sociales, sino por este enfrentamiento y esta rebelión que tuvo frente al paso del tiempo, de la vejez, ¿no?
Claro, sí. A mí me gusta mucho la historia, me apasiona la historia argentina, la verdadera historia argentina, no la que nos han contado siempre. Es muy apasionante. Y entonces, bueno, me pareció que era bueno para mí, era bueno para muchos otros, la idea de contar la historia en 5 minutos, porque no es un tiempo más. Aprendí, porque cuando ya son 7 o 8 minutos ya... Instagram no se lo traga, no lo transmite, o sea que... lo cual fue un ejercicio también, porque explicar por ahí la guerra del Paraguay, digamos, en 6 minutos, requiere una cierta tarea. Y bueno, y tuvo mucha mucha aceptación. Tal es así que cuando empecé con la pandemia no llegaba a 23.000 y ahora supera los 40.000. O sea, ha habido una incorporación bastante importante, pero verdadera. Vio que hay muchos que compran seguidores. Sí. Bueno, esto, digamos, es gente que se ha ido incorporando por el boca a boca. Y se establece una relación muy interesante, muy cordial, muy directa, donde me piden hablar de ciertas cosas o me critican algo, todo. Es una, realmente yo que soy una persona un tanto huraña, he encontrado en esto de las redes una forma de comunicarme que no me parece nada criticable, me parece muy interesante. Y en relaciones de la vejez, sí, bueno, yo soy viejo, yo tengo casi 80 años, pero he aprendido a recuperar mi cuerpo, es decir, desde a partir de una enfermedad bastante seria que tuve de una insuficiencia cardíaca, me volví adicto al entrenamiento físico, o sea, que hago muy religiosamente, así muy estrictamente, muy prolijamente entreno, y con resultados extraordinarios, ¿no? O sea, entonces me he vuelto un crítico, por ejemplo, cuando a raíz de esto Larreta hablaba de la vulnerabilidad de los viejos. Yo pienso que alguien es vulnerable no por ser viejo, sino porque se dejó estar. O sea, porque no hay por qué identificar la vejez con el deterioro. Lo que pasa es que los seres humanos a los 40 o los 50 años abandonamos el cuerpo. Ya decidimos que ya la sexualidad no nos pertenece, la energía, la salud, todo eso ya es de otra época, ya es de otros, ya no es más. Hay una imposición cultural que tiene que ver, que hablaba recién del consumismo. O sea, la sociedad de consumo considera que los viejos somos un factor de descarte porque somos muy malos consumidores. O sea, no hay publicidad dirigida a los viejos, salvo para los dolores articulares, esas cosas, pero el viejo ha perdido el lugar en la sociedad y el viejo ha comprado eso. Los viejos se han convencido de que su papel en la vida es esperar a morirse, ir deteriorándose hasta morir. Y bueno, yo trato de contradecir eso, ¿no? O sea, la energía está, el sexo está, el músculo está, la vitalidad está, la salud está. Si usted realmente se propone no abandonar el cuerpo, sino al contrario, tener un cuerpo, el cuerpo le responde con una generosidad extraordinaria. Se le regula el azúcar, se baja la presión arterial, el colesterol está en los términos normales, las articulaciones no le duelen, en fin. Digamos, hay más allá del inevitable decaimiento biológico, que uno ve un poco menos, escucha un poco menos, pero sí, yo soy un convencido de que... Por eso decía lo que era Larreta cuando habla de la vulnerabilidad de los viejos. No. Los viejos no son vulnerables. Eso sí, hay muchos viejos vulnerables porque se han dejado estar. Bueno, por supuesto, hay viejos que no pueden tener otra posibilidad que mal sobrevivir. O sea, ante la pobreza y la miseria, uno dice estas cosas y siente que está cometiendo una injusticia muy grande, ¿no? Pero estamos hablando de viejos que tienen posibilidad de elegir la vida que hacen.
Claro, incluso, Pacho, los viejos, por así decirlo, son como incluso excluidos de lo sexual, ¿no? De la sexualidad.
Absolutamente. Es como... Inclusive el Viagra y todo eso es como... También es como la convicción de que si no se tiene una ayuda, no se puede. Y el Viagra además tiene un problema. O sea que la relación sexual requiere un cierto desempeño físico. O sea, la relación sexual es un desgaste físico, tiene que estar, en fin, para llegar al orgasmo y demás, requiere un trabajo corporal. si usted no está en buen estado físico, aunque tome un Viagra, tomar un Viagra representa un peligro para su vida. No es broma eso, no es broma. El Viagra no le da a usted la energía o no es cierto, la vitalidad que necesita para tener un buen acto sexual. Eso es de otro orden, ¿no? Eso es de otro orden.
Y hablando de lo que es broma o no es broma, alguien podría pensar que una personalidad de la cultura como Pacho O'Donnell es alguien que está todo el tiempo serio. Pero, ¿qué lugar ocupa el humor en su vida, Pacho?
¿Qué lugar ocupa?
El humor.
Entonces, todo amor, absolutamente todo amor. Mi vida es una vida de amor. Tengo mucho amor, recibo mucho amor. Tengo gente que me ama y yo amo. Para mí el amor siempre ha sido muy, 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 muy importante. Muy familiero. Me gusta mucho mi familia. Tengo 5 hijos, una mujer maravillosa. Segundo matrimonio, una excelente relación con mi primer esposo. Siempre he tenido, sobre todo las mujeres, he tenido excelentes mujeres en mi vida, de mi madre, de mis esposas, mis hijos, colaboradoras, mis principales colaboradoras en las cosas que he hecho siempre han sido mujeres. Siempre he tenido una gran admiración por la mujer inteligente. La mujer inteligente es la máxima creación de la vida, digamos, de la naturaleza. Sí, para mí es muy importante el amor. El amor en todas sus formas, ¿no? En todas sus manifestaciones. He sido muy apasionado en general, en todas las cosas. Inclusive aún las cosas que no tienen que ver supuestamente con el amor, pero he sido muy apasionado con la escritura, cuando he sido funcionario público lo he hecho también muy apasionadamente. O sea, seguramente me he equivocado mucho en la vida además, pero creo que puedo rescatar eso, que realmente el amor ha ocupado un lugar importante.
Y también entiendo que el humor lo ha ocupado, ¿verdad, Pacho?
¿Perdón?
Que el humor...
El humor.
También, ¿verdad?
No soy un tipo especialmente gracioso, no soy bueno contando chistes. Pero siempre me ha interesado el humor, inclusive como género he investigado el humor, escrito sobre el humor. El humor, igual que Freud, me parece algo importantísimo el humor. Me encanta el humor inteligente, ¿no? Me gusta mucho el humor inteligente. Sí, pero no soy bueno para... Un chiste de mis hijos cuando eran chicos era como que yo contaba un chiste y ellos no se reían, decían que era malísimo, aburrido. Nos parecía muy divertido eso, de que les parecían... que yo contaba muy mal los chistes. Y efectivamente siempre los he contado muy mal.
Pero se ríe de los buenos, digamos. Se ríe de los buenos chistes.
Sí. No, admiro profundamente la capacidad de contar. Bueno, no hay mucho, ¿no? Uno ve mucho en los medios comicastros, ¿no? No soporto los contadores de chistes que se ríen de su propio chiste, ¿no? Y que llegan al final del chiste ya riéndose, ¿no? O que estiran los chistes largos, ¿no? Mm. Seguramente por una forma de estar un poco más en la televisión. El chiste es, el gag es de una precisión de centésimas de segundo, ¿no? El buen gag tiene que tener exactamente en el momento. No puede ser antes ni después, ¿no? Tiene que ser en el momento, eso es lo de los grandes cómicos.
Pacho, nos quedaríamos hablando con usted y lo sabe, pero también le agradecemos el horario. Y
lo felicito por este horario, es un horario maravilloso. Y hay mucha
entonces
gente...
lo vamos a llamar todas las noches, Pacho.
Estaría, ¿cómo no? Yo duermo bastante tarde, así que... Pero además ha sido muy, muy agradable. Disculpen si en ciertos momentos he tenido dificultad de escucharlo, pero ha sido muy agradable, así que cuando quieran nos volvemos a hablar.
Ya ojalá podamos encontrarnos personalmente algún día, ¿no?
Dale, dale, qué bueno, ojalá.
Yo un gran abrazo, Pacho, muchas gracias.
Creo que esto va a terminar, a ver, ¿qué te puedo decir? Mira, una persona me decía algo, la gente no va a esperar a que termine esto del contagio, porque haciendo un balance, va a balancear que después de todo, a lo mejor le conviene más el riesgo que seguir paralizado, ¿no? O sea, yo creo que esperar a que no haya más contagios o a que salga la vacuna es una fantasía, ¿no? Me parece que hoy se vio claramente que la gente ya no tolera la cuarentena. Así que creo que cuando uno dice, bueno, cuando esto termine, no sé cuándo, cómo, no sé cómo va a terminar esto, ¿no? No sé si va a terminar cuando no hay más contagio, o si va a terminar cuando no hay demasiado contagio y la gente se va a arriesgar al contagio con tal de poder hacer su vida, ¿no? No sé, es una pregunta. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Fue un placer, le mandamos un abrazo enorme. Gracias. y mucha suerte para el programa de mañana, por supuesto, Los Caminos de Pacho por Radio Nacional. Un beso enorme, Pacho. Bueno, Eduardo, hemos tenido un reportaje intenso. Le agradecemos a Pacho Donnell porque es un horario complicado, como sabemos, a veces. Y la verdad es que es una persona tan inteligente y tan agradable que es un placer, ¿no?
Sí, y además sabe contar, seguramente sabe contar chistes, pero no lo quiere decir.
Yo he leído mucho sus libros. Siempre me interesó la historia. Mira, yo en la escuela me sacaba muy bien, 10 felicitados siempre en historia, porque siempre me atrajo, y Pacho Donnell, así como vos lo escuchás, tiene una forma también de escribir que es muy atractiva.
Sí, claro.
Y además, como él muy bien dijo, también incursionó en el teatro, en las novelas, es decir, que no todo es historia para él, como hemos visto. Y ahora la gran sorpresa es que además es un influencer en tanto en su Instagram como en su Facebook, no solamente por estas clases cortitas que da de historia, como él contaba, por capítulos, sino porque además hasta muestra ejercicios de entrenamiento y ha mostrado, digamos, su físico. Es decir, que ha revolucionado desde otro lugar Pacho Donnell y se ha desafiado la vejez. Mira, Eduardo, que no es poca cosa, te digo, ¿eh?
No, y además es un placer escucharlo. Es de esas personas que cuando hablan te quedas escuchándolas porque da gusto, ¿no?
Y sobre todo debo decir, vos serás Lujo Barone, pero yo soy Sabia Guiñazú.
Ah, disculpa. Sí, a usted le dijo Sabia, ¿eh?
Por eso.
No a cualquiera, no cualquiera recibe ese
nombre. Pero ¿sabés por qué?
¿Por qué?
Porque yo soy de aquí.